Lucha Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos en directo en Costa Viva. Cuando faltan 20 minutos para la una del mediodía, un saludo de Juana Carrera. Empezamos a contar la actualidad en la Mariña Lucense, en el occidente asturiano, y seguiremos con asuntos electorales, valoraciones y situaciones también de lo más llamativas. Ha salido a la luz, aunque era un secreto a voces, pero ha salido a la luz ya públicamente que el Partido Popular en Lourenzá piensa que le han hecho la cama, básicamente para perder la alcaldía. La que hasta ahora era alcaldesa, Álvarez, habla de que en su propio partido se habría estado haciendo una guerra sucia para que ella perdiera la alcaldía y pues solicitando tal vez el voto para el Partido Socialista. Atribuye a eso la pérdida del ayuntamiento en los últimos comicios. El Partido Popular gobernaba históricamente también en el municipio de Lourenzá. El Partido Popular gobernaba históricamente el municipio de Lourenzá y, bueno, pues ahora mismo gobierna el Partido Socialista y además gobierna con mayoría. Al margen de la pérdida o no pérdida de concejales que hubiera podido darse en una situación normal, la alcaldesa señala que, bueno, que ha habido ahí una guerra sucia y de sus propios partidos. No dice nombres, pero la verdad es que todo hace pensar en un responsable político que tiene un alto cargo en estos momentos en el Parlamento gallego. Todo hace pensar en él, aunque ella no dice su nombre abiertamente. Nos hemos puesto en contacto, evidentemente, con los responsables del Partido Popular a nivel provincial o incluso algún representante mariñano. El Parlamento gallego por ahora no han contestado a nuestras llamadas. No quieren hablar sobre el tema. El tema sería preocupante, sobre todo porque estaríamos hablando de que una persona de tu propio equipo, de tu propio partido, está pidiendo que no te voten a ti y que voten a otro. Esto puede dar mucho que hablar y mucha tela que cortar. Estaremos muy pendientes por si por fin desde el Partido Popular quieren decir algo al respecto. Además, en esta jornada de hoy hablaremos de otras situaciones, por ejemplo, de quién será el portavoz en la Diputación de Lugo, el portavoz del PP. Elena Candia ha ganado las elecciones en Mondoñedo, la que hasta ahora era portavoz, así que se supone que se dedicará a lo que tiene que dedicarse y es a ser alcaldesa de Mondoñedo. Se quedaría abierta la puerta para aquellos que pues llevan tiempo en la política, no han ganado las elecciones o alguno que quizá, aunque las ha ganado, acabe perdiendo la alcaldía. Por ejemplo, José María González Barcia, el hasta ahora alcalde de Burela, podría ser un portavoz del Partido Popular en la Diputación. También podría serlo Javier Castiñeira, el actual alcalde de Foz, aún a su pesar. Todavía hay que destacar que él ha ganado las elecciones en Foz, ha subido un poquito de número de votos, pero todavía no tiene una mayoría absoluta. Podrían aliarse las fuerzas de izquierda que tiene ahí, que serían Partido Socialista, Foz Plataforma de Futuro y Bloque Nacionalista Gallego. Tendría que ser un tripartito. Podrían aliarse, quizás le sacarían del poder. Tendría que haber acuerdo entre los tres. Por ejemplo, desde Foz Plataforma de Futuro, ellos señalan que siempre apostarán por la izquierda, pero hay alguien que les molesta, es Jaime Cancio. Jaime Cancio dice que está dispuesto a quitarse de en medio para que gobierne la izquierda, pero desde el Bloque Nacionalista Gallego dicen que en principio siguen con la idea de seguir en la oposición, porque en la oposición se pueden conseguir grandes cosas para el ayuntamiento y grandes cosas para los vecinos de Foz. El tema está interesante en Foz. Luego hay otros temas interesantes, como por ejemplo en Alfoz, que es lo que va a hacer Vía a los vecinos independientes de Alfoz, y muchas otras cosas más. Poco a poco irán saliendo y poco a poco iremos tratándolo, según nos vaya dando el tiempo de este programa, evidentemente. Vamos a seguir, por lo tanto, vamos a profundizar y vamos a tratar tema deportes con Miguel Fuente.
La jugadora del Burela Fútbol Sala Femenino Peque tiene un esguince de tobillo al haber pisado mal un lance del partido con el Ordizia. Los servicios médicos del club van a intentar que pueda estar para la Copa que se va a celebrar el primer fin de semana de junio en Navalcarnero. Con el campeón de liga conocido, Atlético Féminas, con los cuatro que van a jugar esa Copa, Atlético Féminas, Ciudad de Díaz Burgas, Burela y Universidad de Alicante, con los tres descendidos, Biases Amarelle, Ordizia y Bilbo, se va a afrontar una última jornada de liga en Primera División de Fútbol Sala, donde el único aliciente está en conocer qué equipo será el segundo clasificado, Ciudad de Díaz Burgas o Burela, que van a jugar domicilio de Ordizia y Orbina, respectivamente. Hablamos del descenso del Amarelle. La liga pierde un equipo gallego, pero su lugar será ocupado por el Valdetires Ferrol, que ha logrado con sufrimiento, eso sí, el ascenso a esta primera división del fútbol sala femenino. Por lo tanto, de cara a la próxima temporada, la comunidad gallega seguirá contando con el mismo número de equipos que en esta campaña. Elche y Rubí serán los otros dos equipos que la temporada 2015-2016 van a militar en esta primera división del fútbol sala femenino nacional. Y se han disputado las finales de la Copa Mariña de Fútbol Sala en las categorías Benjamín, Alevín e Infantil, quedando campeones Santiago de Foz y Os Fornos respectivamente. Más de fútbol sala este fin de semana en Barreiros, fase final de la Copa Federación de Fútbol Sala de Lugo. Será a las 4:30 de la tarde la primera semifinal entre el Talleres Vilaboa y el Playas de Barreiros. A las 6 de la tarde, segunda semifinal entre Otero de Rey y Hotel Roma, quedando la final para las 7:30 de la tarde. Y las cuartas jornadas de Deporte Academia Indecum han contado con Alberto Méndez y Martín Fernández, jugadores de fútbol gaélico, para hablar de este deporte y de su participación en el Mundial de Abu Dhabi con la selección gallega, donde han quedado subcampeones al perder en la final contra Argentina. El próximo jueves le toca el turno a Manuel Mosquera, entrenador del Deportivo B y director de la Escuela Gallega de Entrenadores. Mosquera va a hablar de la programación anual para un filial de un equipo de primera división.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Concentración de encaixeiras el sábado 30 de mayo en el puerto de Burela, desde las 10 de la mañana a las 7 de la tarde. Cerrado al mediodía desde la 1:30 a las 4. Amenizará la jornada el grupo Arume con cantos y bailes tradicionales. A las 4:30 de la tarde, desfile de ropa del diseñador Javier Eijo y de comentos realizados por las encaixeiras de Burela. Degustación gratuita de empanada de merluza para todos nuestros visitantes hasta agotar existencias. Te esperamos en Burela el sábado 30 de mayo. Organiza Asociación As Encaixeiras.
14 minutos para la 1 del mediodía. Hablamos de esas jornadas de automoción que se van a llevar a cabo en Ribadeo los sábados y que organiza APAGA, la Asociación Galega de Automovilismo. Se trata de un foro. Quieren poner en común los avances, las novedades, las experiencias en el mundo del motor y van dirigidas tanto a los profesionales del sector como a los profesores, como a los alumnos. Además, quieren que tengan continuidad en el tiempo. Ya la primera de las jornadas, que se va a desarrollar el próximo día 30 de mayo, este próximo sábado, tiene todo completo, pero la van a repetir para el mes de julio, según destaca Álvaro Dural. Álvaro Dural es el presidente de la Asociación de Automoción Gallega y nos habla, bueno, pues en qué consisten, de dónde nacen estas jornadas de automoción de los sábados.
Este proyecto nace por petición de del sector empresarial de automoción, también de bueno, de lo que é o profesorado, no, en sí, no. Es decir, entonces, bueno, se é unha nova experiencia, un novo formato, no que nos sábados, es decir, durante 8 horas aproximadamente, se pretenden tocar temas moi moi específicos, moi de actualidade do automóvil. Bueno, es decir, ten unha parte tamén de lúdico, es decir, de un paquete, digamos, de actividades que van acompañados a esta parte formativa, con unha oferta tamén de hostelera, es decir, que bueno, es decir, un novo, xa digo, un novo formato, bueno, a ver como discurre todo isto, ¿no? En primer lugar, está xa o día 30, vais a fazer o primeiro actividade, que vai ser sobre o tema de centralitas electrónicas, e que, bueno, en este momento, pois xa está cerrado son un grupo moi reducido, porque son 12 participantes como máximo. Está aberto outro curso igual, o día 4, que en este momento, pois, ainda hai plazas, e que, bueno, dada o número de peticións que houve, pois, bueno, houve que abrir, digamos, outra actividade, non? Se pretende que se vayan facendo aproximadamente cada mes, cada dos meses, dependendo un pouco tamén de da temática, da disponibilidade de do ponente, decir, porque moitas veces, pues, bueno, é difícil de atopar a persona axeitada para facer este tipo de actividades, ¿no?
Bueno, pues aí está, de onde surge la idea de organizar estas jornadas o estos sábados de automoción, y además nos explica Álvaro Dural, el presidente de APAGA, que tienen intención de que se prolongue en el futuro. Ya están pensando, por ejemplo, las que van a hacer en el mes de septiembre, que será sobre el manejo del osciloscopio, y también quieren continuar el año que viene, en el 2016.
Después volveremos en septiembre, posiblemente con un curso de manejo de osciloscopio, si a continuación pues seguiremos a, posiblemente con rematando con un o dos en este 2015 e iniciaremos o 2016. Todo depende de cómo vaya esto, un poco que se pretende hacer una actividad de moita calidad, muy bien, es decir, intentar hacerla muy bien planificada, traer un buen ponente, es decir, una persona que realmente venía a aportar muchas cosas, que venía, decir, sea verdaderamente después de vir estar ahí o sábado a 8 horas, porque realmente a gente que venía pues bueno, ya enseña un valor añadido, que es importante. Sí, no, esas, digamos, son de Galicia en este primer curso, pues bueno, hay gente de Pontevedra, hay gente de Coruña, hay gente de Lugo, es decir, hay gente de Ribadeo. Bueno, está abierto, en principio está abierto a que digamos a los alumnos que tienen haciendo pues FPF también, FP, pues digamos las empresas de automóvil, para el profesorado, ¿no? De todas maneras, a xente que quera, digamos, informarse de todo este tipo de cosas, pues bueno, no hotel o cabazo, hay unas fichas de datos nos cuales pues se pode deixar os datos, nos poñamos en contacto a través da página web nosa tamén, www.apaga.es, pues aí tamén se pode acceder a información, bueno, digamos, na página van ir salindo os cursos todos, que todas as actividades que se vayan a facer, ¿no? Pero bueno, no hotel o cabazo tamén, que vai a ser a sede onde se faigan este tipo de actividades, ali pues van a ter información tamén sobre este tema, ¿no?
Apaga.es, o tamén en el hotel o cabazo, información sobre esas jornadas de automoción que arrancan ya el próximo sábado, día 30 de maio. Para este sábado ya están todas las plazas solicitadas, pero como ven, pues van a repetir. Seguimos adelante actualizando la información y hablando de otras citas. Por ejemplo, y para no olvidar, el encuentro de las encaixeiras, que va a tener lugar en Burela ese mismo día, ese mismo sábado 30 de mayo. Va a desarrollarse en la nave de redes. Es el noveno encuentro de parelleiras. Está organizado por la Fundación Expomar y la Asociación Cultural y Artesanal de Mujeres Parelleiras As Encaixeiras. En la inauguración será a las 11:30. Luego a las 12 tendrán una degustación de empanada de merluza. Por la tarde, a las 4:30, los asistentes pueden disfrutar de un desfile a cargo de Javier Eijo y de Jacob de la Iglesia. También está prevista la actuación de un grupo de baile y de cante tradicional, Arume, y una exposición durante todo el día de los trabajos que hacen las parelleiras. Entre las 10 de la mañana y la 1:30 y las 4 y las 7 de la tarde las puedes ver. Hay que destacar la vinculación de este mundo, el de las parelleiras, con el mundo del mar, con Burela y evidentemente con la Fundación Espomar, que es una de las que organizan y ayudan también. Y en el encuentro de parelleiras se darán cita a mujeres llegadas de toda Galicia y también del norte peninsular. 30 de mayo en la nave de redes de Burela. Seguimos adelante hablando de los obradoiros gastronómicos y de la importancia del mundo del mar en ellos. Aveira do Mar. Se están organizando desde el otro día que arrancaban en Oviedo el día 23 de mayo, y el siguiente también se va a desarrollar el día 30 de mayo. En este caso le toca a Xove. ¿Esto en qué consiste? Pues un cocinero, que no es otro que su soliste de la Escuela de Hostelería de Foz, va a realizar a la vista de todo el público platos, recetas sencillas de cocina con platos, con productos del mar, productos de temporada, y sobre todo pues para enseñarnos a limpiar y a cocinar el pescado, para saber el rendimiento, cómo hacerlo mejor, cómo sabe mucho mejor. Y luego estará acompañado por Lucas Requeijo de Plato Dom, que se va a encargar de explicarnos lo importante que es a nivel pues vitamínico, etcétera, etcétera, ese plato. Es decir, valor nutricional de lo que estamos cocinando. Primero, con lo bueno de aquí, de al lado del mar y de temporada. Valor nutricional de eso que estamos cocinando. Eso es básicamente el modelo de lo que consiste ese taller. Son varios los que se van a organizar a lo largo de los próximos días. El primero arrancaba el otro día, ya lo decíamos, en Oviedo, y el siguiente es en Xove, el día 30 de mayo, que también es este sábado, entre las 5:30 de la tarde y las 8:30. Pero además, ese día 30 de mayo es doblete, porque si por la tarde se hace en Xove, en el campo da festa, por la mañana se va a hacer en Viveiro, en la plaza da Fontenova, entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Son en plena calle, la gente puede asistir, son abiertos, gratuitos, etcétera, etcétera. Les van a enseñar cómo cocinar, cómo sacar mayor rendimiento y el valor nutricional del plato. Son unos obradoiros a Beira do Mar organizados por el Grupo de Acción Costeira Amariña Ortegal, en plena calle y con gente que sabe de esto. Apúntate el próximo día, sábado, día 30 de mayo, en Xove, campo da festa, en Viveiro, plaza da Fontenova. Xove por la tarde, Viveiro por la mañana. Y ahora vamos a hablar también de otra actividad que también va a tener lugar el día 30 de mayo y es una actividad musical, el concierto de la banda de música de Ribadeo. Va a ser el director de la banda, David Ballester, quien nos explique qué es lo que van a hacer este sábado también.
Este sábado 30 de mayo a las 8:30 de la tarde en el Cine Teatro, pues terá lugar o concerto das Letras Galegas. E como facemos sempre, pois bueno, xa que vai o concerto dedicado ás letras galegas, pois nos aplicamos eso ás letras musicales galegas. E vai ser todo o repertorio ben basado en música tradicional galega ou ben en obras que están compostas por compositores galegos. Tocaremos obras que, bueno, están compostas expresamente para a banda, así que tamén como outras que están compostas para a orquesta e arranxadas para a banda. Neste concerto, pois, volvemos ter a sorte de que vamos a ter a incorporación de tres novos músicos, dúas rapazas que empezan ca flauta, Paula e Eva, e un compoñente máis de clarinete, Alberto, que tamén se nos uniu estas semanas. Entonces nada, poquinho a pouco, pois, a banda vai medando e vamos formando un grupo máis amplio. Bueno, invito a toda a xente de Ribadeo e os que non sean de Ribadeo que estén por aquí ese día a que se acerquen ao Cine Teatro e poidan disfrutar, e esperemos que lle gusten todo o repertorio que seleccionamos para este concerto.
Pues esto sobre el concierto de la banda de música de Ribadeo en el Cine Teatro este sábado 30 de mayo a las 8:30 de la tarde. Además, la Asociación Amadores de Punta Música hace público el fallo del segundo concurso de dibujos sobre música de Ribadeo, en el que participaron los alumnos, los del Sagrado Corazón y también los del Dionisio Gamayo Fierros, o Dionisio Gamayo, que se llama ahora. Seguimos hablando de actividades artísticas y pasamos de la música a la danza, aunque en este caso la danza también acompañada evidentemente de música. El Conservatorio de Danza de Lugo va a bailar en el Teatro de Viveiro el próximo 2 de junio a las 8 de la tarde. Es el alumnado del grado profesional de las especialidades de danza clásica y danza contemporánea. Interpretarán en el Pastor Día de Viveiro una versión bailada del clásico Principito de Saint-Exupéry. Es una ocasión muy especial para gozar de una sesión de danza en familia. La cita recuerda el 2 de junio a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal en Viveiro, Teatro Pastor Díaz, y además la entrada es gratuita hasta completar el aforo. Vamos a continuación con la información de la Diputación de Lugo.
Lugo de norte a sur.
Hoy se ha celebrado el último pleno de esta corporación de la Diputación de Lugo y se llevaban varios asuntos, sobre todo eran propuestas relacionadas con peticiones de algunos alcaldes para prorrogar alguna adjudicación de una obra, como por ejemplo del Ayuntamiento de Cervantes o del Ayuntamiento de Sarria. Y además, por la cuenta de resoluciones de presidencia adoptadas durante el mes de abril de este año 2015. Pero a tener en cuenta que arranca ya próximamente en el mes de junio el tercer campus de emprendimiento sostenible de la Diputación. Con esta iniciativa, el organismo provincial impulsa la creación de empresas medioambientalmente sostenibles, aprovechando al máximo los recursos naturales y patrimoniales de nuestra provincia. Gracias a este campus, con el que los participantes reciben asesoramiento gratuito para saber, por ejemplo, la viabilidad de sus modelos de negocio, se han creado ya más de 10 empresas nuevas. Hay que recordar, como siempre, la página donde se encuentra toda la información, deputacionlugo.gal, deputacionlugo.gal. Sobre las fechas y lugar de celebración, el primero de ellos es del 1 al 4 de junio en el Centro de Interpretación Terras Dominio, el horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Luego seguirán del 8 al 11 de junio en el Centro de Interpretación de los Ancares, en este caso, y por la tarde de 4 a 8, y del 15 al 18 de junio en el Centro de Interpretación Terras Dominio, de nuevo, entre las 4 de la tarde y las 8. Recuerda que también los lucenses mayores de 50 años pueden solicitar plazas subvencionadas en los balnearios de la provincia. La Diputación tiene abierto el plazo para beneficiarse de descuentos de hasta 60 euros en paquetes de prestaciones de los balnearios de Pantón, Palas de Rey y Lugo entre los meses de mayo y de diciembre. Los interesados en una de las 1.200 plazas que hay disponibles tienen que inscribirse en el Registro General de la Diputación, presentando el documento en deputacionlugo.gal. Hay que recordar que hay que llevar una fotocopia del DNI y que solo se aceptan las inscripciones que realicen los interesados, es decir, que no se puede presentar otra persona ni tampoco otro ayuntamiento en nombre de los interesados para tramitar esa solicitud. Solo los interesados. Incluyen pues 6 días con 5 noches de estancia, 5 pensiones completas, día de entrada domingo, incluido cena y alojamiento, día de salida viernes, incluido almuerzo y comida, 8 técnicas de balneario, un reconocimiento médico a la llegada y de lunes a jueves programación de animación sociocultural. Solo hay que tener 50 años para poder solicitar alguna de estas plazas subvencionadas. Te puedes ahorrar hasta 60 euros. 5 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva contando la actualidad de la jornada. Vamos a saber el pronóstico meteorológico para las próximas horas y luego seguimos hablando de resultados electorales, de situaciones que se han creado, que se han generado y de otras bastante espinosas.
En mayo seguimos con las tapas en Restaurante El Álamo. Una gran variedad de tapas a un precio único de 6 euros. Brochetas de gamba y salmón, jabalí a la cazadora con setas o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Y además, todos los viernes noche, menú especial por solo 18 euros. Aperitivo, arroz con bogavante, tacos de entrecot, postre, café. También disponemos de platos para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web restauranteelalamo.com.
El día se va a quedar bastante bueno, pero a partir de la tarde se espera que sople el nordés moderado, así que nos molestará un poquito. La temperatura es bastante alta y luce el sol. Tenemos 20 grados ahora en Ribadeo. Mañana se esperan los cielos más cubiertos por la mañana, nubes y claros por la tarde, cubiertos otra vez por la noche. El nordés seguirá soplando durante todo el día y de hecho por la tarde será moderado y las temperaturas estarán entre los 12 y los 17 grados. Es el pronóstico de Meteo Galicia para las próximas horas. Tenemos que hablar de situaciones electorales, de situaciones postelectorales y de cómo está el percal en estos momentos. Una de las cosas más llamativas, evidentemente, que deja este proceso electoral es la situación del municipio de Lourenza. En Lourenza, el Partido Popular ha perdido la alcaldía, llevaba muchos años al frente del Partido Popular, ya fuera con el anterior alcalde Vidal Martínez Sierra, ya fuera con la actual Emma Álvarez, el Partido Popular gobernaba en Lourenza. Ahora ha sido desplazado del gobierno y el que figura es el Partido Socialista, que tiene la mayoría para gobernar con Rocío López. Desde el Partido Popular y desde la actual alcaldía todavía pues en funciones, desde la actual alcaldesa en funciones, en Álvarez Chao, se habla de una especie de guerra interna, algo así como que le han hecho la cama para perder las elecciones, pero dentro de su partido. Ella dice que no dice nombres, pero que todo el mundo o el 80% del pueblo, tal y como refleja hoy La Voz de Galicia, del pueblo sabe a quién se refiere y que han estado desanimando a la gente a la hora de votar al PP, vamos, más o menos diciendo que mejor votaran al Partido Socialista. La acusación es bastante grave, la acusación es bastante importante. Hemos intentado hablar con los responsables del Partido Popular a nivel provincial, evidentemente, pero por el momento prefieren no hacer declaraciones. Es importante porque estaríamos hablando de una guerra sucia en el seno de un mismo partido y se supone que juegan en el mismo equipo, que una persona que todos podemos suponer que sería el parlamentario que tenemos en estos momentos de Lourenza, todos podemos suponer que es ese, aunque ya no diga el nombre, habría estado intentando que no le votaran y que perdiera el Partido Popular la alcaldía. Ahí están las acusaciones, la situación es bastante grave. Tendrán que pronunciarse, digo yo, los responsables del partido a nivel provincial o también el mismo responsable, en caso de que se dé por aludido, que como ahí su nombre no aparece, pues evidentemente quizá no sea él el que tenga que hablar, pero sí quizá José Manuel Balseiro o José Manuel Barreiro, mejor, el presidente provincial, pero prefieren callar por el momento. Veremos en qué queda toda esta cosa. Puede ser una pataleta, puede buscar algún rédito, puede buscar algún premio, de vez en cuando alguna pataleta da lugar a tener un cargo posteriormente, así que no sabemos muy bien cómo quedará la cosa, pero es muy llamativo. Teóricamente el Partido Popular habría podido hacer la cama al mismo Partido Popular en el municipio de Lourenza, y esa habría podido ser la causa, de que perdieran una alcaldía, al margen de que la gente quisiera cambio o al margen de que la gente evidentemente prefiriera votar al Partido Socialista. Esa es la situación en Lourenza. Luego hay otras situaciones. Por ejemplo, tenemos que hablar de qué es lo que va a pasar en Foz. En Foz ha ganado el Partido Popular las elecciones, pero ha ganado poquito, por decirlo de algún modo. Ha vuelto a ganar como ganó hace 4 años, un poquito más fuerte, con unos poquitos más de votos, pero de todos modos la situación en Foz para gobernar sigue siendo complicado. Ya estos 4 años han sido bastante difíciles de llevar para el alcalde popular Javier Castiñeira, y ahora se enfrentaría a otros años difíciles. Sacó el mismo número de concejales que hace 4 años, 5, el PP. El Partido Socialista de Jaime Cancio, en este caso no el de Rivera, sino el de Jaime Cancio, sacó 3 concejales. Foz Plataforma de Futuro, que es el Partido Socialista de Rivera, ha sacado 3 concejales. Y el Bloque Nacionalista Gallego ha sacado 2, ha doblado la presencia que tenía en el municipio de Foz. Esto implica que o dejan gobernar en solitario a Javier Castiñeira otros 4 años de un poquito de penuria, o se juntan 3 fuerzas políticas para que no gobierne la derecha y gobierne la izquierda. Aquí también hay muchas posibilidades. Jaime Cancio está dispuesto a irse, pero a irse al fin del mundo, vaya, para que pueda gobernar la izquierda en el municipio de Foz. Foz Plataforma de Futuro no le hace ascos a que gobierne la izquierda. Y, sin embargo, aquí el Bloque Nacionalista Gallego, que quizás sea porque tiene una persona que acaba de llegar o todavía no se han pensado bien, o a lo mejor es que no quieren, por el momento no están pensando en pactos. Vamos a escuchar a los protagonistas. Vamos a ver cómo está la situación. Evidentemente ya escuchamos en la jornada de ayer a Javier Castiñeira, el elegido, el que ha salido como alcalde, que dice que sí, que él, pues claro, que va a gobernar en minoría, pero que cree que puede gobernar. Y, de hecho, decía que cree que hay gente en la oposición con la que se puede hablar y demás. Vamos a escuchar al responsable de Foz Plataforma de Futuro, Luis Alfonso Sixto, que habla sobre la posibilidad de pactos. Él dice que todavía no han hablado de pactos. Esta tarde noche se reúnen a las 8:30, pero sí que deja caer que lo que quieren es que gobierne la izquierda. Él dice, siempre apostaremos por la izquierda, pero de todos modos, bueno, pues que hay ciertas personas que no deberían estar por medio porque el pueblo no ha querido que gobernaran. Vamos a escuchar, y además atentamente, como se tiene que hacer en estos casos cuando hay posibilidad de pacto, al responsable de Foz Plataforma de Futuro.
Yo creo que ya no es solo nada personal en contra de ninguna persona. Yo creo que en estos momentos los vecinos y vecinas de Foz dijeron quién quería que estuviera a disposición de gobernar y que no quieren hacer gobernando en nuestro concello. Ya no es una cuestión de que Foz Plataforma de Futuro pida cabezas ni moito menos para sentarnos a negociar con AEDE, sino que os veciños xa dixeron que hai certas persoas que non deben estar aí polo medio, non? Nos no tema de pactos, efectivamente hai un frente aberto que o Partido Popular non ten a maioría absoluta para gobernar, é unha forte corriente de izquierdas que sí que pode gobernar o noso concello, non? Eu non podo adelantar nada porque Foz Plataforma de Futuro sempre manifestamos que nós nos debemos aos nosos seguidores, casi 130 seguidores que temos nestes momentos na plataforma, precisamente hoxe á noite ás 8:30 convocada unha reunión de todos os seguidores para falar e tomar as decisións pertinentes cara ao futuro. No siempre apostaremos por la izquierda, está claro.
Ellos siempre apostarán por la izquierda y está claro. Eso es lo que piensa Luis Alfonso Sixto, uno de los agentes que podría facilitar el tripartito. Entonces hay que ver qué es lo que piensa Jaime Cancio, del Partido Socialista, otro de los que podría facilitar el tripartito. Él dice que está dispuesto a irse, que se va a donde le mande el partido, que le da igual, hace lo que sea con tal de que gobierne un partido de izquierdas o que haya un gobierno de izquierdas. Vamos a escuchar a Jaime Cancio.
Que o partido me diga, eu que vou pedir ao partido e que busque as fórmulas posibles e imposibles para que haxe un pacto de esquerdas, bien? Se o partido, para eso é necesario que eu non teña corporación, non vou estar, ¿no? Eu non vou ser ningún obstáculo, eu non vou fazer como a outros que vou estar, nin na sombra, nin poñendo impedimentos, ningún, o sea, mañá. O sea, non hoxe xa, mañá, si é necesario, o sea, que non tiene ningún tipo de problema. Pero además é algo que eu xa dixen antes da campaña electoral. Eu vou xugar esta aposta traballando para o partido como nunca se traballou, facer unha campaña máis limpia que nunca se fixo, o sea, non insulté absolutamente a ninguén en toda a campaña, ni no micrófono, ni nas redes sociales, para nada, Non verán ningún sitio, ningún insulto de Jaime Cancio, a ningún dos candidatos o candidato que se presentaron a estas elecciones, ¿no? Outros utilizaron un tipo de estrategia, bien, evidentemente, bien, pues nada, pero eu si tengo que marchar a la corporación, xa non tomo nin posesión, es que xa non marchar, es que xa non tomo nin posesión, fíjese usted, si o partido así lo decide, ¿no? Ahora, eu esto que me diga o Partido Socialista, o que considere que o que ten que facer e da forma que ten que actuar, ¿no?
Él lo tiene clarísimo, dice que no quiere ser un obstáculo, que se va, pero que gobierna a la izquierda.
Bueno, eu non sei si cal é o seu sentir, ni moito menos, non, o que queren facer, evidentemente, entendo que son xente que estaba no Partido Socialista, entendo que son xente sentimentos de izquierdas, independentemente de que poderan estar máis ou menos cabreados, porque si o partido favoreceu que Jaime Cancio permiteu, digamos, que Jaime Cancio volver a Partido Socialista, que Jaime Cancio se presentara unhas primarias, y eso, bueno, pues si eso é o obstáculo, bueno, pues nada, pues creen sin que goberne o Partido Popular. Eu entendo que eles dixeron públicamente que non iban permitir que gobernara o Partido Popular, e para que non goberne o Partido Popular non hai outra solución que facer un pacto de esquerdas, e pacto de esquerdas no, xa non significa solo Partido Socialista, que bueno, que creo que é a forza máis votada, e Plataforma de Futuro e BNG, o sea que a único é posible un acordo a tres bandas, que pode ser acordo de goberno ou acordo de investidura, pero a única posibilidad é esa, ¿no?
Pues ahí queda, en las palabras de Jaime Cancio en relación a Foz Plataforma de Futuro. Hay que recordar, siempre hay que recordar que Foz Plataforma de Futuro estaba muy indignado con la presencia de Jaime Cancio al frente del Partido Socialista y con todas las maniobras que hizo el Partido Socialista a espaldas de los concejales, de los que eran socialistas, pero que ahora van en Foz Plataforma de Futuro, que eran concejales en el Ayuntamiento de Foz. Y ellos estaban indignados con el proceder del Partido Socialista, y de hecho hablaban del responsable, evidentemente, de Besteiro, como que prácticamente les había dado la espalda y había hecho tratos a sus espaldas, tratos con Jaime Cancio. Es decir, no solo no es que no quieran a Jaime Cancio, es que teóricamente Foz Plataforma de Futuro estaba en contra de la estructura del Partido Socialista. Habrá que ver qué es lo que hacen ahora ante la posibilidad de un tripartito y de un gobierno de izquierdas. Hay que tener en cuenta lo que se ha venido diciendo en los últimos meses por parte de todas las fuerzas. Jaime Cancio dice que se va con tal de que gobierne la izquierda, así que no sería un escollo. Se le quita de en medio, siempre y cuando el Partido Socialista decida que le quita de en medio. Ahora cuento contigo, luego te quito de en medio porque me molestas. Y luego está el tema del Bloque Nacionalista Gallego. Lorena Seivane es una mujer joven, acaba de aterrizar prácticamente el Bloque Nacionalista Gallego. Es la candidata, no le ha ido mal, el resultado electoral ha sido bueno, han duplicado los concejales, tenían uno, ha sacado dos concejales. Está muy contenta. Primero vamos a escucharla valorando los resultados, porque dice que están súper contentos, y luego hablando de pactos, porque parece que no tienen intención.
Perfecto, nosotros estamos súper contentos de haber subido a representación a dos concelleiras. Antes solo teníamos un, y ahora, bueno, pues dos podemos hacer moita máis forza, sobre todo que subimos o 5% o voto. Antes votábamos pues, o 12% da xente que votaba BNG, e agora esta vez foi o 17%.
El Bloque Nacionalista Gallego ha subido en el municipio de Foz. Le preguntábamos, ¿qué opinas de los pactos? ¿Estaríais dispuestos a un tripartito? Ella señala que eso no lo tenían en mente cuando se presentaron y siguen sin tenerlo en mente.
Nosotros desde el principio dijimos que no nos presentábamos a las elecciones con miras de pactos de gobierno, sino con acciones de gobierno. Nos sabemos que desde a oposición somos capaces de facer forza e de facer moitas propostas, de sacar nosas propostas adiante. Entón, bueno, en principio seguimos con esa idea.
Pues siguen con la idea de estar en la oposición sacando sus propuestas adelante. Todo es susceptible de cambiar una vez que se inicien negociaciones. Foz Plataforma de Futuro se va a reunir esta tarde con sus componentes en una asamblea a las 8:30 de la tarde. De ahí decidirán qué hacen, si se dejan querer o no se dejan querer. Desde el Partido Socialista ya hemos visto cuál es la postura de Jaime Cancio a favor del pacto y con disponibilidad a quitarse de en medio. Esto complicaría la situación a Javier Castiñeira. Javier Castiñeira ganaba las elecciones. Él indicaba que estaba un poquito mejor que hace 4 años. Vamos a recuperar sus palabras para escucharlo de nuevo.
Sí, a posibilidad de goberno pues son mellores. Incrementamos o porcentaje de votos, incrementamos tamén a diferencia co segundo partido. sobre todo pois ábrense moito máis espectros de negociación, posto que bueno, pois incluso pois co BNG, coa plataforma ou incluso co PSOE, pois cada posibilidad de chegar a posibles pactos de puntuales ou demais, porque bueno, pois entre os votos do Partido Popular e os demais pois se faríase unha maioría. Por lo tanto, pois contento, os resultados son bons, e quedamos pois a 40 votos tamén dos seis concelleiros, non, que sería pois eu creo que o máis xusto. E bueno, pois a verdade é que contento, creo que ao final a xente pois confiou no goberno novamente, confía no seu alcalde, e dende logo pois trataremos de que no próximo pleno de investidura pois teñamos pois o partido de goberno, e seguro que bueno, pois esa é a vontade dos veciños, e si no lo demostraron porque melloramos os resultados con respecto a outros anos.
Es cierto que el Partido Popular en Foz ha mejorado los resultados con respecto a otros años, sobre todo comparándolo con el resultado general en la Mariña Lucense, donde han perdido, donde se han mantenido, han bajado en número de votantes, algunos han bajado en número de concejales, y los resultados han sido bastante complicados para el PP en la Mariña. En Foz han votado más al Partido Popular, ha tenido 2.133 votos, lo que le da 5 concejales, y se ha quedado 47 votos de conseguir al sexto concejal, con lo que tendría la vida bastante más fácil. El Partido Socialista obtuvo 1.413 votos. Foz Plataforma de Futuro, 1.090 votos, de ahí la diferencia que señalaba Jaime Cancio, de que eran el más votado de la izquierda. Y luego Bloque Nacionalista Gallego obtuvo 977 votos, y de ahí que suba otro concejal. Así está el equilibrio de fuerzas en el Ayuntamiento de Foz. El tema, como vemos, está complicado. Hace 4 años hablábamos de Foz y ahora volvemos a hablar de la situación de Foz, a ver qué es lo que va a ocurrir. Para echar al PP del poder tendrían que aliarse 3 partidos: Partido Socialista, Foz Plataforma de Futuro y Bloque Nacionalista Gallego. Habrá que ver cómo queda la cosa y en los próximos días cómo se van desarrollando las conversaciones y los encuentros. Un dato más, ya se está hablando de quién va a ser el futuro portavoz del Partido Popular en la Diputación de Lugo. Ya sabemos que la Diputación de Lugo la pierde el Partido Popular, pese a todas esas expectativas que tenían y esas, pues porque creían desde el Partido Popular que iban a ganar, y ya se habían postulado mujeres para ocuparse de la presidencia de la Diputación, la han perdido de nuevo. Seguirá los que estaban, el Partido Socialista, con el apoyo del Bloque, tienen que revalidar el apoyo, pero bueno, está prácticamente cantado. Se está hablando de quiénes son los futuros presidentes de la Diputación. Al nombre de Lara Méndez, del Partido Socialista, se acaba de sumar el de Manuel Martínez, diputado del Partido Socialista con amplia experiencia también y que ha tenido buenos resultados en Becerrea, se ha postulado. Habrá que ver cómo queda al final la cosa. Y luego se está hablando sobre los portavoces del PP en la Diputación. Hay dos nombres que estarían encima de la mesa. Sería uno de ellos el de José María González Barra, el actual alcalde de Burela, que ha perdido la alcaldía, y otro de ellos es el de Javier Castiñeira, el actual alcalde del Partido Popular en Foz, que tal vez haya perdido la alcaldía. Le han preguntado a la portavoz actual, a Elena Candia, qué es lo que opinaba al respecto. Le han preguntado a los periodistas esta misma mañana, a salir del pleno. Vamos a escuchar un extracto de esas preguntas.
No, todavía non está nada analizado. Neste momento estuvemos aceptando resultados e traballando sempre en clave local. E a partir de aí, desde que se formen as corporacións, pois tempo habrá de tomar tamén decisións.
Pues dice que todavía no tienen nada pensado, pero le preguntan en particular por González Barcia y por Javier Castiñeira.
Pois non vin, pero en todo caso, calquer concellal pode optar ao cargo de deputado. E, como sempre dixemos en moitas ocasións, pois é lícito que todo o mundo queira facelo. Despois teñen que elixilos.
Son da Mariña tamén. Son da Mariña. Neste caso sería o de Foz e máis o de Burela.
Claro, virá supeditado tamén a que consiga o goberno.
Claro.
Non lle podo decir, porque non teño ni siquiera me había enterado realmente.
Pues es lo que dice Elena Candia, la actual portavoz del Partido Popular en la Diputación, sobre las posibilidades de portavoces del PP en la Diputación. Esto sobre el municipio de Foz. Hacemos un alto en el camino y vamos a ver otro de esos municipios que también está en el aire, como el de Alfoz.
Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes, pescados y mariscos que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. Como en el restaurante Mesón Olar de Manolo, donde hemos ajustado los precios de nuestra carta para que a nuestros clientes les resulte comer todo un placer y pagar nada doloroso. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa, número 8, Ribadeo. Good time.
Hablamos, por lo tanto, del municipio de Alfoz. El Partido Popular ha ganado las elecciones, pero tiene 4 concejales. El Partido Socialista tiene 3 y Vía, Vecinos Independientes de Alfoz, tiene 2 concejales. Esto hace posible también que se piense la posibilidad de un pacto para que no gobierne el Partido Popular. Vamos a escuchar a Emilio Lousas, que nos cuenta, bueno, pues cómo ha quedado la situación, y luego vamos a escuchar a aquel que tiene la llave de gobierno, que tiene la clave, que es el responsable de Vía. Primero, Lousas, el actual alcalde.
Bueno, resultados siempre los valoros positivamente, es decir, somos la lista más votada, no con mayoría para gobernar, entonces pues habría que formar unos pactos o con otra fuerza. Eso es como valoro. Non, de momento, sinceramente, no hemos establecido ningún contacto con nadie hasta ahora. Si no hay pactos, pues gobernaríamos con mayoría simple, claro está.
Pues si no hay pactos, gobernarán con la mayoría simple, y si no, pues evidentemente no gobernaría el Partido Popular. Ellos tienen, como decimos, 4 concejales, y se unen Partido Socialista y Vía, tendrían 5 concejales y echarían al PP del ayuntamiento, del sillón de la alcaldía. Le preguntábamos esta mañana a Xavier Pardiñas, que es el responsable de Vía, de Vecinos Independientes de Alfoz, acerca de los pactos. En principio, pese a que todavía no quiere hablar de qué es lo que va a ocurrir, que se tienen que reunir, que tienen que analizarlo, etcétera, etcétera, ellos abogan por un gobierno estable para conseguir el mejor de los futuros para Alfoz y para que el cambio por el que la gente votó sea efectivo. Vamos a escuchar a Xavier Pardiñas.
Vamos, en principio, nuestra idea es escuchar a todos los 3 grupos, a los otros 2 grupos. Creo que todos esos grupos tenemos que tener un mismo objetivo, que evitar por el futuro de Alfoz. Efectivamente, hubo los primeros contactos, pero a nivel simplemente de felicitarnos unos a los otros, cordialmente pues hablar con el resto de los candidatos. En cualquier caso, entiendo que precisamente por esa responsabilidad de buscar un millón de los futuros para Alfoz, debemos ser cautos, hablar con todo el mundo. Espero que el día 13 de junio pues Alfoz tenga un gobierno o más estable posible para que ese cambio que la gente votó pues sea efectivo.
Un gobierno lo más estable posible para que ese cambio que la gente votó sea lo más estable posible. Bueno, en fin, más o menos está dejando entrever que va a buscar la estabilidad por el cambio que la gente votó. Vamos a ver, de todos modos, qué es lo que hacen, qué es lo que deciden desde Vecinos Independientes por Alfoz. Como decimos, ellos recién llegados, han sacado 2 concejales, todavía pueden pasar muchas cosas, teóricamente se espera que pacten con el Partido Socialista, pero bueno, es lo que teóricamente se espera, y tienen que reunirse y analizar la situación, y etcétera, etcétera. Vamos a escucharle también a Xavier Pardiñas, sobre la valoración de estos resultados que han obtenido de la nada 2 concejales.
Bueno, pues en primer lugar, pues valorámoslo positivamente. Creo que una formación que le dan apenas 3 meses de vida consiguió un resultado que supongo 20% del electorado de Alfoz, pues es un buen resultado, un resultado importante. Y bueno, valorámoslo con mucha ilusión, pero también con mucha responsabilidad y respeto hacia todos los votantes que confían en nosotros.
Pues ahí queda la valoración, con ilusión, responsabilidad y respeto hacia los votantes. Estaremos pendientes de qué es lo que ocurre en Alfoz, estaremos pendientes de qué es lo que ocurre en Foz. Pendientes de qué pasa respecto a Lorenzana y esas acusaciones que son bastante importantes y graves sobre pues una posible guerra interna en el seno del Partido Popular en ese municipio, y de todo lo que ocurra en los otros municipios en los que también las cosas están bailando. Por ejemplo, en Valladolid el tema está interesante, o incluso en Ourol está interesante. Hay más, pero se nos está acabando casi el tiempo. Vamos a unos consejos publicitarios.
Ofertas, ofertas, ofertas. Precios muy bajos en Hipertextil en Burela y Viveiro. 2 juegos de sábanas por 20 euros. Pijamas de mujer, hombre y niños a 19,90 euros. 2 batas de casa, 29,90. 2 cojines por 6 euros. 2 edredones, 60 euros. Son las nuevas ofertas para esta primavera de Hipertextil. Estamos en Burela, en la calle Pardo Bazán 32, y en Viveiro, en la calle Benito Galcerán 30.
peso de la rutina. Baby, I'm playing on you.
En las fiestas pon en tu mesa lo mejor de lo mejor. Panadería Abad en la calle Pascual Veiga, calle Docán en Burela te lo ofrece. Empanadas, pan artesano y especialmente para las fiestas, asados en horno de leña. Y ahora también contamos con pastelería. Llama ya para hacer tus encargos 982-82-63-75. Panadería Abad en Burela os desea las mejores fiestas.
Tocar madera. ¿Quieres tocar madera? Toca, toca, toca madera en Muebles Folgueira. Hasta final de mes, ofertísimas en muebles de madera. Toca, toca, toca cantoqueiras en Muebles Folgueira. O mes da madeira, non te vai deixar indiferente. Aproveita estas ofertísimas en Muebles de Madeira. E como non, nosotros tamén. En Muebles Folgueira sempre tivemos os mellores prezos e os mellores muebles. Muebles Folgueira, en Barreiros, a tenda de toda a vida.
Mejor no tientes a la suerte.
En Casa Amadora de Reinante y a lo largo de todo este mes proponemos a nuestros clientes empanada casera de bacalao, bistec de vaca y chuletón de buey. Todo ello servido con el mimo y el cariño del que hace gala esta casa. Además podrá disfrutar de las especialidades caseras propias de nuestra cocina. Recuerde que en Amadora, como en casa. Reservas en el teléfono 982 134 044.